Hola amigos Disney fans, bienvenidos a una emisión más de Disney Fans Podcast 135, el primero de 2019. Yo soy Juan M y estamos con gusto, como esperemos cada semana, o al menos cada que podamos hacer Disney Fans Podcast. Seguimos con este proyecto muy contentos, muy felices.
Un año más.
Un año más, y acaban de escuchar al señor Francisco Chinchot. ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan, muy contento, emocionado de iniciar 2019 con este primer episodio que tenemos de Disney Fans. La verdad es que nos dimos dos semanitas de descanso, que creo que estuvo bien.
Estuvo bien.
Estuvimos muy pendientes también de todo lo que nos mandaban. Y nada, muy emocionados de lo que viene también para el proyecto de Disney Fans, de unas sorpresillas que les estamos preparando por ahí, más contenido y contento.
Así es, también está por ahí todavía silencioso hasta ese momento y ahora no se rió.
No, sí me reí, pero me reí silenciosamente. Sí. Es que empezaste como de deporte.
Sí, sí,
como
Disney Fans.
Sí, como la voz más grave.
Es que como que no me escuchaba en la monitoreada y por eso como que empecé como suavecito y luego como que dije, no, tengo que hablar un poquito más.
Se me ha ido, Disney Fans.
Escucharon a Chris. Chris, feliz año.
Muchas gracias, Juanem. Muy feliz de estar aquí. No estuve la última del año pasado, pero estoy aquí con ustedes.
Nada más nos dejaste la escaleta.
Sí.
Y ya. Bueno, gran aporte, Chris.
Pero pues ahora estamos aquí con el 2019. Muy felices de también escucharlos a ustedes, de saber que es lo que esperan de nosotros. Pues es un nuevo año, nuevo comienzo en muchas cosas. Tenemos algunas ahí ideas nuevas para el proyecto.
Que yo y me he estado dando de topes cosas con unas. Bueno, tratar de implementarlas y sorprenderlos, pero ahí la llevamos.
Yo le debo cosas a Franz, que me sigue exigiendo, entonces.
Sí, hay varias cositas ahí. En una de esas hacemos el primer viaje con el bebé, quién sabe. Está ahí todavía, hay muchas cosas en el tintero.
A ver si toca, digo, yo también realmente no estoy seguro. Puede ser que sea el primer año desde 2013, no, desde 2014, que fue el primer viaje a Disney. Puede ser que sea el primer año que me lo brinco, pero pues no importa. De todos modos estamos aquí muy, muy felices y con mucho entusiasmo para seguir hablando de Disney. Hablamos la mayor parte del tiempo de los parques, es como una de las cosas que más nos apasionan de Disney, pero también hay siempre experiencias Disney para el día a día, y es precisamente hoy de lo que vamos a hablar, no solo de los parques, se vienen películas muy buenas, hay eventos, hay videojuegos, hay muchas formas de disfrutar la magia de Disney, incluso sin salir de tu casa, sin salir de tu ciudad. Entonces vamos a hablar precisamente hoy de todo lo que nos espera este año, que pues ahí hay cosas muy, 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 muy interesantes. Estamos muy emocionados. No sabemos si vamos a poder disfrutar de lo nuevo en los parques. Recuerden que siempre cuando hay aperturas, es un año de bastantes aperturas, es pesado, es complicado tratar de hacer las visitas. Pero pues bueno, hoy precisamente vamos a hablar de todo eso. No sin antes recordar que Disney ahora sí nos hizo llorar de emoción con un comercial de Disneyland París, que creo que sí es lo más, bueno, será porque soy muy fan de Donald, pero sí es de los comerciales más bonitos que nos ha entregado Disney para los parques. O sea, siempre ha sido muy, muy creativa la publicidad de los parques de Disney, siempre te llega, siempre te pega, pero ahora sí se pasaron con este comercial del patito.
Sí, sobre todo por cómo el patito empieza a imitar también a Donald cuando se enoja y hace los chillidos o los poses.
Sí,
no. Y a mí se me salían las lagrimitas.
Y cuando pierde su cómic, ahí sí dije, y qué triste.
Qué comercial, de verdad, se volvió viral, o sea, así como cuando todos los medios compartían los animatronics impresionantes de Bella y Bestia de la atracción de Japón, también vi así a muchos medios de todo, pues compartiendo este comercial del patito que sueña con conocer al pato Donald.
¿Qué sabes qué? Después de que el año pasado tuvimos la oportunidad de ir al de Disneyland París, o sea, yo quedé más encantado de ese parque. En serio, yo sé que es raro esta recomendación, sobre todo cuando van a un viaje a Europa, pero si van a ir a Francia y son fans de Disney, o sea, dense la oportunidad de al menos ir a Disneyland.
Ajá. Sí, nos comentan por aquí que sí se escucha un poquito bajo y sí lo detecto.
Vamos, bueno, a subir,
¿no? Vamos a subir aquí un poquito.
Porque también ahorita empezó del latosito.
Pero toma, le subimos aquí tantito. Y le subimos justo cuando Sneaker da el ladrido, pero pues bueno, ahorita sí se escucha ya muchísimo mejor, mucho más alto, nuestras voces más claras, y yo creo que arrancamos, ¿no?, con estas cosas que va a haber, que bueno, de entrada creo que uno de los anuncios más importantes es de que este año habrá bastantes noticias porque es año de D23 Expo. Hace ya un par de años nosotros tuvimos la gran oportunidad de vivir D23 Expo 2017 y tenemos este año otra vez D23. No sabemos todavía si vamos a ir.
Esperemos que sí, por favor.
Esperemos que sí. Hace 2 años jurábamos que no íbamos a ir y a la mera hora todo se nos arregló para estar dándonos una vuelta por allá. Vimos que realmente vale mucho la pena, que realmente sí son abundante las exclusivas que se revelan en este evento, muchas veces exclusivas que solo se quedan ahí y solo los que asistieron alcanzaron a ver, proyectos que a lo mejor se quedan a medias y se cancelan. O sea, sí hay muchas cosas importantes en D23 que este año pues tenemos en agosto ese evento, que es también como uno de los highlights, ¿no? Pero pues vámonos por bloques, así como estuvimos resumiendo todo lo que nos dejó el año pasado por secciones, por películas, por tele, por parques. Hoy también lo vamos a hacer en ese formato y nos vamos a ir por las diferentes cosas que se van a ir estrenando, ¿no?, a lo largo del año. Corri se va corriendo, Chris, con las películas. ¿Qué es lo primero que tenemos?
La primera película que tenemos realmente no es como tal de Disney, más bien Disney la distribuye.
Ajá.
Va a llegar a México gracias a Disney, entonces, o sea, vamos a ver como el logo de Disney, pero como tal no es una película de Disney, que se llama Glass Will Be Released, que ajá, es pues de superhéroes de ¿cómo se llama? Pues sí, de acción y superhéroes y así.
¡Órale!
Pero no es con, o sea, no son Marvel, no es Disney como tal, pero sí es distribuida por la compañía, entonces como tal la mencionamos, a pesar de que no son de los tops que nosotros estamos esperando de Disney como tal. Ya la primera que sí es de acción, que nos emociona mucho y que está muy esperada, es Captain Marvel, que es así, pues la llevamos esperando, hubo como un poco de
no sé si la gente realmente la está esperando tanto.
Yo digo que no.
Sido...
¿No?
No, yo digo que no, la gente
bueno,
no.
Bueno, a nivel industria sí hay como esta expectativa de que es la primera mujer de
Marvel,
como Marvel, uh-huh, superhéroe y así, que a pesar de que Marvel lo ha hecho muy bien comparado a la competencia, pues la competencia se vio más viva con la primera, con la Mujer Maravilla, cuando Disney pues suele ser un poquito más activo
con esos temas.
Entonces sí hay como cierta expectativa.
Que pero... de hecho ya empiezan ahorita a calentar motores. Estaba viendo que esta semana hubo un evento como para medios de los cruceros. Ajá. Andaban muchos de los medios que cubren parques y entretenimiento de Estados Unidos los invitaron esta semana a hacer un recorrido en el crucero, precisamente porque gran parte como del highlight de las visitas al Disney Magic, que así se llama uno de los cruceros, es una experiencia de Marvel en la que precisamente Captain Marvel es como de los highlights. Entonces ya había muchas fotos de las chicas que ahora van a estar representando a Captain Marvel en los cruceros, ¿no? Entonces, en los parques seguramente también va a estar Marvel Captain Marvel para tomarse la foto. Y bueno, la película se estrena el 8 de marzo. Yo siento, puedo así casi apostar a que va a ser la primera película de Marvel que le va a ir como mal en taquillas en un muy, muy, muy buen rato. A ver qué pasa, espero equivocarme, porque no sé si le tengo fe al proyecto.
Yo creo que...
Yo también le tengo fe al proyecto, pero creo que la manera en la que nos mostraron, creo que las primeras imágenes de Captain Marvel no fue lo suficientemente fuerte, y luego hubo una controversia por el póster, que decían que no era digno de una mujer, no sé, o sea, ha habido una serie ahí muy, muy, muy rara.
Yo espero que la película sea muy, muy buena y que eso haga que las pocas personas que tal vez vayan a verlo al principio den muy buena visto de la película y entonces más gente vaya y genere como... Digo, porque la de Black Panther en un inicio tampoco tenía como...
La gente realmente estaba muy molesta, muchos comentarios racistas, pero creo que fue una gran película y cuando lo ves, o sea, entiendes por qué, o sea, Black Panther fue una gran película.
Yo ahorita ha ganado muchas nominaciones, de hecho, de las de Marvel es de... yo creo que es la más nominada.
De hecho, muchos de los fans de Marvel, o sea, estaban muy decepcionados de que Black Panther en los Golden Globes no hubiera ganado nada. Cuando estuvo nominada a varios premios y no ganó nada, o sea, entonces creo que la gente está apreciando mucho este tipo de género de
película. Pero bueno, tener ya las nominaciones también es un logro y digo, sobre todo si está superando al mismo Infinity War, que fue como que el evento de Marvel del año pasado, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos el 8 de marzo Capitán Marvel y seguimos con
marzo 29 Dumbo,
también en marzo.
La película de live action que ha dado de qué hablar, hay muchos miedos, sobre todo porque llega a ser Tim Burton y bueno, tendremos que ver. Yo la verdad sí la quiero ver, o sea, los últimos trailers creo que sí me han llamado más la atención y...
No, pues yo sí la quiero ver también, pero no le tengo fe, la verdad, no le tengo fe al proyecto.
Okay. Yo siento que sí va a cambiar mucho a la película, puesto que le están dando un papel mucho más importante a los humanos que en la película animada pues no tienen, entonces va a cambiar mucho. O sea, sí va a ser una película que no va a estar apegada a la animada. Pero pues a mí me gustan ese tipo de películas, a diferencia de Juanem. Entonces yo sí espero que la
disfrute. Mientras no sea maléfica, todo está bien.
Sí, yo la verdad sigo sin...
La primera del año.
Me gustó mucho Mary Poppins. Seguro el próximo podcast lo vamos a dedicar al tema. Pero en general las live action de Disney sigo sin ser fan. Bueno, después, abril 17, una de las de Disney que sí me agradan, que son las de naturaleza, Día de la Tierra, se estrena Pingüinos.
Bueno, no el Día de la Tierra, pero en abril.
Cerca del Día de la
mes
Tierra.
El mes de la
Tierra. Mes de la Tierra, se estrena Pingüinos.
Qué hermoso mes, por cierto.
Que Pingüinos es la nueva película de Disney Nature, que recordemos cada año tiene una producción... De estos, películas documentales.
Naturaleza. Por ejemplo, les platicamos mucho de la de Panditas.
De Monkeys.
Del al Reino de los Monos, es buenísima. De hecho, pueden encontrar Reino de los Monos en Netflix.
Sí.
Entonces, es muy... tenemos un especial dedicado a Disney Nature, donde hablamos de las live... ¿Cómo eran? Real Life Adventures de Disney.
Real Life Adventures de Disney.
O sea, realmente hablamos del tema extenso. Vayan a ese podcast
para saber más. Sí, esta sí va a ser una película que, como todas de su tipo, no tiene mucha demanda. Entonces...
Cero demanda, cero publicidad, cero marketing. Es nada más para recaudar dinero para las mismas acciones en pro de la naturaleza de Disney.
Entonces, si están interesados en irla a ver, pues sí, hay que
buscarla. Semana de estreno. Ajá. Y cazándola.
En diferentes cines.
Y vale grandes. La pena, o sea, en serio, búsquenla. Creo que ese tipo de películas hacen muchísima falta ahorita. Y sobre todo en una época tan, tan difícil en cuestiones de ciencia y de cambio climático.
Y pues para festejar el cumpleaños de Franz, bueno, casi, se estrena Avengers Endgame el 26 de abril.
Por fin vamos a ver qué pasó después de que Thanos cruzó los dedos. Sneaker estaba un poquito loco.
Un poco intenso.
Ahora, disculpen ahorita Sneaker, pero la verdad me pone muy de buenas. La semana pasada estuvo malito de la columna. Bueno, de la cadera, entonces...
Gracias, cuetes.
Sí, el verlo un poquito activo, lo siento mucho, pero para mí es un signo de su mejoría. Entonces, disculpen este podcast, pero no nada como el de la Virgen, ¿no? Que... tronaba cada rato.
Ok, seguimos el 24 de mayo con Aladdin. Híjoles, qué miedo.
Perdón, rapidísimo, pero yo creo que, o sea, es Avengers, importantísimo, sí, Avengers de Endgame, porque ya es el cierre de todo, o sea,
¿sí?
Hay mucha especulación de que si Capitán América se muere, de que si regresan, de que quién revive, de quién no revive, quién mata a Thanos, quién no mata a Thanos.
Bueno, o sea, Chris Evans ya se despidió, ¿sí?, del personaje.
Sí, pero es que se puede haber despedido del personaje diciendo, o sea, ya es el cierre, o sea, ya terminó, o sea, no es que lo maten, o sea, no sabemos. Hay mucha especulación. Y yo creo que con el primer tráiler que mostraron, o sea, la gente explotó y Yo sí estoy entusiasmado de ver ya por fin este cierre.
Ay, porque sale en tu cumpleaños.
Oye, Iron Man no ha salido en mi cumpleaños.
Todas las de Marvel las sacan en el cumpleaños de Francia. Bueno, pasamos a casi un mes después, 24 de mayo, Aladdin. ¡Qué miedo!
Live action, oye, dos live actions,
De las favoritas de Juanem. Había, de hecho, ahí como un meme diciendo así como, ¿en qué año estamos que son tantas películas remakes de Disney?
Ahora, no convenció tanto,
el genio, ¿no?
O sea, las primeras imágenes recibieron mucho hate. Yo vi muchos que decían, no, parece producción barata de Disney Channel. No, o sea, sí realmente no vi una buena recepción. Díganos ustedes qué les parece lo que ya se mostró de Aladdin.
Yo creo que no fueron tan asombrosos como lo que se vio con La Bella y la Bestia.
Ajá.
O sea, creo que La Bella y la Bestia tuvo un estilo muy, dentro de que se apegaba a la original, tenía como sus propios detalles de cómo habían adaptado pues el castillo, el arte, los personajes que son como el hombrecito de hojalata y todo. Y creo que nos faltó ver eso de las imágenes que se dieron a conocer de Aladdin. O sea, no vimos algo que dijera, wow, es el traje de Jasmine es completamente diferente pero apegado a la realidad y se parece. O sea, como que no hubo una adaptación visualmente atractiva, y eso es lo que nos faltó.
Will Smith también, no sé, o sea, mucha gente no nos gustó así como ver este genio de Will Smith.
Ay,
no
es sé. Que son unos zapatos muy grandes que llenar, la verdad.
Sí, está, la verdad es de que de quizá de todas las que están aquí es la que más me da miedo. Pero okay, pues bueno, imagínense, espero que me sorprenda.
Una de esas puede ser el primer fracaso de esta nueva serie de live actions de Disney.
Y luego con Aladdin fracasar, híjoles. Qué mal.
Es que sí, o sea, no, es que muy difícil. O sea, la música es excelente, la animación buena,
o sea, todas las chavas se andan chuleando a Jafar. Nah, está guapísimo, está joven, no sé qué tanto. Es que Jafar es el villano, debería ser así.
No, pero está bien.
Viejo, feo, maldito.
Las brujas son, la de Blancanieves se supone que es la más guapa hasta que llega Blancanieves.
No, pero ve al Jafar, ve al Jafar de la película. O sea, es un Jafar que te impone, un Jafar que dices claramente es malo. No es un Jafar que dicen las chicas, ay, está hermoso, quiero casarme con él. O sea, no. Entonces, por ejemplo, el Jafar me parece terrible, terrible la elección. Que pongan ahí a un chico atractivo como de Jafar, o sea, en una de esas hasta parte de la historia va a ser que Jasmine sí realmente se enamora de él, o algo así.
Hay ahí en la película hay coqueteo, no
de Jasmine,
es obligado,
sí, pero de Jasmine no, o sea, y aquí
no, de Jasmine le coquetea a Jafar para despistarlo,
sí, pero
que
o
gane
sea
Aladdin.
Pero yo casi estoy viendo que en la nueva van a ser ahí como algo entre Jafar y Jasmine, no sé.
O sea, tal vez quieren hacerlo más realista en que Jafar quiere volverse el rey y casarse con Jasmine, como es la trama original.
No me gusta realmente el elenco y eso.
No, al elenco le falta fuerza. Aladdin le falta
el
fuerza.
El mismo Aladdin, muchos han criticado que no. Digo Jasmine,
sí,
la Power Ranger sí me más o menos me convence.
Si hicieron a Yondu de Guardians of the Galaxy azul, ¿por qué al genio no lo pudieron hacer azul?
Sí, eso no está muy bien. Pero pues bueno, ese es Aladdin, seguro en su momento estaremos hablando más. Coméntenos qué les parece hasta el momento lo que se ha mostrado. Y luego ya 21 de junio viene el evento Pixar del año, que es Toy Story 4.
Realmente creo que es una de las películas más esperadas. El trailer la rompió, entonces no sé, o sea, también da mucho miedo. Ha habido mucha especulación.
Toy Story ya había cerrado bien. Hay que ver con qué nos van a sorprender. Si realmente se siente como un añadido interesante, ¿no?
O sea, las declaraciones de Tim Allen son de, es una gran película y el final, o sea, es indescriptible.
Pues yo tengo ahí por ahí unos comentarios. Creo que cuando por primera vez se anunció que iba a haber un Toy Story 4, en algún podcast, a ver si alguno de ustedes que tal vez lo haya escuchado recientemente.
Iván, a ver si nos ayuda.
En el pasado hice algún comentario, algo así como, no, está bien, así, es como una nueva generación de la nueva niña. Sí. Y hice algún comentario como, tal vez para cuando se estrene ya hay un otro miembro en la familia y entonces va a ser como, sí, tú como papá le pasas los juguetes a los niños. Y dicho y hecho, hay un nuevo miembro en la familia el año que se estrena Toy Story 4. No fue planeado de esa forma, pero pues a ver si no me pega por esa razón así en el corazoncito, más allá de lo que
pues bueno,
está hecha para
realmente Toy Story 4 sí es, les digo, es el evento Pixar del año. Sí esperamos que a lo mejor hasta sea una de las nominadas de este año que entra en cuestión de animación.
Pero por ahí en el chat Rebeca nos menciona que a ella sí le interesa mucho la película de Aladino.
Qué bueno, qué bueno. Y no, y también, así como hemos visto comentarios negativos, también
sí, mucha gente está emocionada. Sí, hay muchos positivos, pero hay que ser realistas. La verdad, da miedo todo lo que han hecho. Cuando en su momento hablamos de Jungle Book, o sea, también hablamos con nuestras reservas, y al final fue una película que nos gustó.
La misma Bella y Bestia nos encantó, o sea, yo espero que sea, o sea, yo espero que ese trío increíble que es Bella y Bestia ya cumplió. Sirenita espero que cumpla. Aladdin, no nos fallen, no nos fallen, de verdad, o sea,
es que,
¿no?
Aladdin, sí.
Sí, bueno, es que es demasiado importante para mí como para verla fallar.
Te entiendo, y para mí también, o sea, el genio es uno de mis personajes favoritos, entonces.
Mira, aquí está.
Querer que pudiera.
En Facebook me ven.
Sí, trae su playera de.
Traigo mi playera del genio.
Del genio que dice aplauso.
Pues a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, también está Toy Story 4. En julio 5 sigue la nueva película de Spider-Man, que bueno, aunque ya de alguna manera se cerró un ciclo con Endgame, pues siguen varias películas, ya tenían como que planeada su secuela. Una de ellas es Spider-Man de Tom Holland, está de regreso en Spider-Man Far From Home. Y después también el mismo mes de julio, el 19, ahí está quizá la que menos miedo tengo de los remakes de este año, que es El Rey León. En Rey León sí confío, y Rey León estoy 90% seguro que me va a gustar.
Jon Favreau, o sea, ya lo demostró con Jungle Book.
El libro de la selva.
Y aparte se está convirtiendo en un favorito de Disney, o sea, ya has hecho Jungle Book, El Rey León y la serie de The Mandalorian para Star Wars.
Sí, y digo, pues también tuvo en su momento sus participaciones
en Iron Man.
En Iron Man.
Dirigió una.
Ajá.
Está bien.
Creo que no. Incluso con el tráiler, yo confío con lo que vimos en D23 el año pasado.
Pero estamos hablando de películas muy fuertes, o sea, y las están mandando todas a 2019. O sea, vean nada más la cartelera que tenemos de las live action de Disney. Dumbo, Aladino y Lion King. O sea, son tres, o sea...
De las tres...
se pudieron haber esperado así de... ¿Sabes qué? Rey León 2020 o Aladino 2020. Y no, o sea, ya, órale, ahí van. Entonces también es una apuesta muy fuerte por parte de Disney. Y nos vamos a una que todos nos quedamos con cara de qué. Que es en agosto 9 con Artemis Fowl. Que es una historia basada en un libro que ya... Si entran a disneyfans.mx, ahí van a poder encontrar la reseña de quién es Artemis Fowl y por qué están haciendo esta película, pero no creo que en México pegue.
Es como la película de
fantasía,
ciencia ficción, como lo que pasó con A Wrinkle in Time.
Y por ese tipo de películas es porque Disney está cayendo en los remakes, yo siento. O sea, porque intentan hacer una película original, entre comillas, porque está basada en un libro... Y no creo que pegue mucho, igual que A Wrinkle in Time, igual que...
Es que sabes que, Chris, desde el tráiler no es convincente. O sea, yo, por ejemplo, a lo mejor los que leyeron el libro, sí medio les convence. Pero yo, por ejemplo, ni A Wrinkle in Time, ni Artemis Fowl del mismo tráiler, me dijo, hay algo aquí que especial, o hay algo que haga clic conmigo. O sea, creo que no ha sabido comunicar muy bien.
Yo cuando hice la nota de Artemis Fowl, o sea, yo tampoco lo conocía. Pero traté de entender bien la historia y sí está un poco confusa. Entonces, bueno, habrá que esperar. Nos vamos a noviembre 22, que es una de las películas igual más fuertes que podamos ver este año. Y que está cañón, ¿eh?
Porque ahí sí, le confío así 90% también. Yo siento que...
Estaríamos hablando de la quinta secuela de una película de Disney. Ya les habíamos platicado que Wreck-It Ralph es la cuarta. La cuarta. Esta sería la quinta. Es Frozen 2.
Ay, a mí no se me antoja, siendo muy honesto.
Ya salió una imagen por ahí, como con letras, no sé si eran chinas o algo así.
Sí, extranjera.
Ajá, de algún lugar se les goteó una imagen. Yo sí confío en... Te voy a decir por qué. Quizá fui de las pocas personas a las que el corto les encantó, el del año pasado.
Es que el corto era bueno, pero duraba 15 minutos previo a Coco. O sea, todo el mundo quería ver.
No, ¿cuál 15 minutos? Duraba casi media hora, 20 minutos, algo así. O sea, a mí me encantó ese corto y yo con Frozen sí voy así all in con
Frozen. Yo siento que la película no necesita, o sea, no tenía necesidad de una segunda parte, entonces, y como no han dado mucha información,
está bien que no nos diga nada hasta que salga
de Disney.
Que no nos diga, el día que salga el trailer yo estoy seguro que sí voy a brincar de emoción.
Okay. Te grabamos, Juanes.
No sé, yo sí soy, yo la verdad sí soy bien fan de Frozen. Soy muy fan de Frozen.
Diciembre 20, Star Wars episodio 9. Digan lo que digan los haters, para mí han sido excelentes películas.
No, la 8 no, perdón, Franz, perdón. No.
¿Tiene de gusto Star Wars, Juan?
La 8 no me convenció así por completo. No sentí lo que sentí con Force Awakens.
Pero sabes, pasó lo mismo con El Imperio Contraataca.
Con la primera trilogía,
o sea, salió la de Star Wars, que originalmente no se llamaba New Hope, nada más era Star Wars. Sale El Imperio Contraataca, y digo, la ventaja de ahorita es que tenemos estos medios donde tres amigos se pueden sentar, dar su opinión y tratar de influir un poco en la gente. Pero, o sea, ahora hace eso en Twitter, hace eso en Facebook, o sea, la gente es más negativa. Pero igual, cuando salió El Imperio Contraataca, o sea, fue deshecha por los fans. Y yo creo, y ahorita muchos consideran que El Imperio Contraataca es de las favoritas. Entonces hay que darle tiempo, o sea, se esperaba mucho de Star Wars. La arruinaron un poco en algunas cosas de la fórmula. Se vieron muy codiciosos, pero ahorita creo que han dejado descansar bien la película, o sea, la trilogía. Y yo la verdad sí le tengo fe, quiero ver qué sucede.
No, yo finalmente necesitamos una conclusión buena.
O sea,
necesitamos una conclusión buena.
La verdad, única queja de The Last Jedi es a Leia flotando. Ajá. O sea, esa Superman Leia, o sea, esa sí es mi queja. De ahí en fuera, no.
Todavía Leia viene, ¿no?
Ajá. Y dicen que de una manera... El hermano dijo que lo que ha visto, o sea, de las escenas, es un buen tributo. Ahora, no tomen esa palabra porque... todavía no es la versión final ni es la edición, o sea, pueden quitar varias escenas, entonces tendremos que ver qué pasa.
Sí, independientemente de que nos haya gustado o no la 8, yo creo que todos esperamos ver una conclusión. Hay personajes muy fuertes, hay personajes con los que el público ya se ha encariñado. Todo el mundo ya ubica a Rey, todo el mundo ya ubica a Kylo Ren, todo el mundo ubica a Bebocho,
a Poe.
Todo mundo, sí, o sea, ya los personajes, o sea, es una generación de Star Wars ya completamente consolidada, sí. Y que necesita ahorita un punto final para esta trilogía, al menos en lo que planean otra en la que esos personajes regresen, pero ya el público ya está completamente casado con ellos. Entonces, yo sí le espero, esperando que me deje ese sentimiento de The Force Awakens en lugar del sentimiento de The Last Jedi.
Pues tendremos que esperar a ver qué sucede, vámonos a televisión.
Si en televisión hay un montón de cositas.
Algunas a lo mejor las pasamos medio.
Ajá.
Rápido.
No vamos a mencionar todas porque son muchas lanzamientos de nuevas series de las cuales pues no hay mucha información y tampoco están como muy apegadas a nuestros corazones. Y también hay pues muchos relanzamientos de segundas temporadas. Cosas así. Nos vamos a ir a lo que nosotros como Disney fans hemos mencionado más, que son cosas que no se esperaban, que ya nos habían dado información, pero que como Disney fans nos llamaron así la atención de decir, ah, mira, van a sacar esto de nuevo, van a readaptar, o cosas que son muy importantes para la forma en la cual ahora vemos tele. Entonces, la primera es
que solo a Chris le emociona.
No, hay mucha gente, hay mucha gente. No, sí, o sea, claro.
Pusimos la nota, pusimos el video y la gente, o sea, explotó. O sea,
mi generación somos fans de Kim Possible. Llama a Grita si la necesitas. Okay. Y a tu lado ella estará. Qué imposible.
No sé, siento que va a ser muy mala, pero bueno.
Pues es Disney. Es para tele. Es para chavillos chiquitines. O sea, no se esperen ahí como la gran...
No la gran producción.
Pero hay una película live action de Kim Possible.
Y es algo que nunca imaginamos que iba a resurgir. Pero pues...
Está. De hecho, ahorita están pasando otra vez la serie animada. Yo creo que como para ir calentando motores.
Ajá, para educar a los jóvenes de quién es Kim Possible.
Exacto.
Una gran noticia que me emociona y quiero ver qué sucede con esto. En marzo, Disney Plus podría estar arrancando y por ende tendríamos ahí ya programas especiales.
¿En marzo?
Es lo que está.
Ah, yo lo esperaba como para finales del año. No sé.
O sea,
va a tener mucho contenido desde un inicio de las cosas que pues ya conocemos de Disney, películas, etcétera. También va a tener contenido nuevo. Y conforme vaya pasando el tiempo le van a ir agregando pues nuevas nuevo contenido, como lo hace Netflix y como
y bueno, lo malo también es de que yo, y esto es advertencia para los que vivimos en México y Latinoamérica, lo más posible es de que no nos llegue de entrada, o sea, sí, va a salir en Estados Unidos. Ajá. A lo mejor tenemos que esperar meses, en una de esas, hasta un año completo o más para que el servicio esté disponible en la región.
Es un poquito como pasó con Netflix, que había mucha gente que tenía como cuentas americanas que de alguna forma
y aparte les hacían
funcionar.
O sea, yo me acuerdo de gente que nos decía, no, lo que yo hago es, mi tía que vive en Estados Unidos, yo le deposito un dinero y ella paga la cuenta. Pues así va a empezar, o sea, hay maneras de...
Pero ahorita ya casi todos estos servicios de streaming te detectan los VPN. O sea, por ejemplo,
sí,
Netflix, yo he tratado de ver Netflix con VPN, no lo hagan, o sea, esa es una práctica no legal. Pero he tratado de ver Netflix con VPN porque luego cuando me toca viajar a Estados Unidos, allá tienen muchísimo, el Netflix de Estados Unidos tiene actualmente, en lo que llega a Disney Plus, muchísimas cosas de Disney. Luego me pongo a ver cosas y cuando trato de reanudar, pues no se puede por la región, ya cuando regreso. Y trato de ver pues con un VPN a lo mejor puedo hacerlo. Y no, o sea, realmente, yo creo que también Disney se va a tratar de blindar bastante.
Y sobre todo por la cantidad de piratería que luego existe, de México para abajo.
Sí, bueno, y también tomemos en cuenta que muchas veces también es un tema de localizar el contenido. Muchas cosas van a tener que hacer doblajes, muchas cosas van a tener que hacer subtitulajes, entonces todo eso puede tardar un muy buen rato.
Además de que va a haber contenido que a mí me emociona mucho de los documentales y otras cositas que se hacen sobre Disney, sobre Walt, entonces esperemos que en un futuro podamos hacer así como lo que un Disney fan no se puede perder de
Disney Plus.
Incluyendo que desde...
Obvio somos día uno de Disney Plus aquí en Disney Fans.
Sí, y hasta reseña y todo.
Incluyendo que desde su apertura va a estar el documental de Ink and Paint, que tuvimos oportunidad, bueno, yo tuve oportunidad de estar en la presentación de Ink and Paint en D23.
Por el libro también, ¿no?
Por el libro, ajá. Y habla de todas las mujeres que estuvieron ahí presentes en los estudios que hacían esta labor de entintado de las, pues de las
celdas,
de animación. También va a tener como shows especiales relacionados con pues películas que tuvieron mucho éxito para Disney, como el High School Musical Show. Va a regresar Los Muppets
con una nueva serie. Viene también la serie que hemos estado hablando mucho de Star Wars, la live action de The Mandalorian, que ha salido imágenes y los fans de Star Wars han reaccionado de manera positiva.
Que es de Jon Favreau.
Viene una serie, un spin-off que ya les habíamos platicado un poco de Monsters, Inc. También viene de películas de cajón.
De clásicas, o sea, va a haber muchas películas clásicas que tal vez actualmente ya no tienen tanto movimiento dentro de la juventud, incluyendo...
La Dama y el Vagabundo.
Versión live action. Uh-huh. Así como una Chihuahua en Beverly Hills, me imagino que va a quedar así, similar.
Ay, no... No, espero que no sea...
O sea, esperamos que no tan
feicito. Sí, señorita. Oh, y cuando viajan y encuentran las pirámides. No.
Chihuahua en Beverly Hills. La primera la fui a ver al cine, la que sale Eugenio Derbez ahí en Puerto Vallarta.
Pues sí, tú eres fan de Eugenio y de...
No,
de
no.
Los chihuahuas.
No, Franz.
La Espada en la Piedra.
La Espada en la Piedra.
High School Musical 4. Y esto, entre otras.
Para mí fue una mega sorpresa y creo que
esta no va a estar en la que vas a decir no va a estar en, bueno, probablemente sí
en Disney Plus, pero
también va a salir en Disney Junior,
¿verdad? Va a haber una serie de Rocketeer.
De Rocketeer animada. Yes.
Pero si es en Disney Junior, yo creo que podría ser algo como
el de Peter Pan, ¿no? De,
ajá, como está, para chavitos. Ajá, o sea, es, algo...
Pero está increíble porque va a ser para...
Para Mini Franz, va a ser algo para
Mini Franz. Para que sepa quién es Rocketeer y luego ya poner la película.
Bueno, yo como señor viejo no me entiendo mucho que sea una serie como para niños.
Okay.
Muy chiquitos. Pero bueno, también se estrenan Los Descendientes. ¿Cuál es ahorita la que sigue? La 4.
4, sí, Descendientes 4.
La 4, Descendientes 4 en Disney Channel.
A ver, ¿eh?
Y a ver qué hace Disney Channel de Latinoamérica, porque ahorita ya se les acabó Violeta y Soy Luna. Entonces, deben tener un equivalente a Violeta y a Soy Luna, que son las series que en nuestra región más han tenido
Pues, y si quieren saber de más series que van a salir, recuerden, las publicamos en disneyfans.mx, la de la princesa hindú que va a resolver misterios. Por ahí otras series que para niños de Disney Junior que creo que valen muchísimo la pena. Se acaba de anunciar la segunda temporada de esta de Star Wars.
Ay, ¿cómo se llama?
La de las navecitas, bueno. Ajá. Star Wars naves, ya dijeron que se iban con la segunda temporada. Yo no la he visto, no me interesa mucho la verdad, pero le daré una ojeada. Viene la segunda temporada.
Ya ver Rebels, que bien salió.
Sí. Rebels, la verdad, a mí me gustó muchísimo, porque una mucho...
Todo el mundo alabó Rebels.
No tanto,
¿eh? No, sí, el inicio fue súper flojo, la primera temporada fue más los comentarios negativos, pero de la segunda en adelante, todo el mundo amó Rebels. Bueno, casi todos los que conocen, bueno, que son fans de Star Wars, lo super amaron.
Viene también Clone Wars, la continuación. Exacto. ¿Recuerdan que se había suspendido y la están retomando? Muchos anuncios. Entonces, pero vamos a algo que a la gente le encanta y que creo que va a ser un gran año para los parques de Disney 2019. Y empezamos en enero, que justamente en París, desafortunadamente, va a cerrar la atracción de Rock and Roller Coaster de Aerosmith para dar paso a una nueva atracción de Iron Man.
Aguas Hollywood Studios, sigues tú. Casi puedo predecirlo. Que no tarda mucho.
En D23 lo anuncian, ¿no?
En D23 van a anunciarlo.
Pues es que si ya quitaron esta y ya quitaron Tower of Terror para hacer ambas atracciones.
No, y recuerden la polémica de que la seña, que la censuraron y que fue Steven Tyler ahí
a quejarse
y a rantear al parque, o sea, creo que ya ahí va a haber bastante, que digo, qué lástima porque está súper chido.
Las dos atracciones, o sea, tanto Hollywood Tower of Terror y Rock and Roller Coaster la están quitando para poner pie a
¿cómo la tierra se llama? De Marvel.
A Marvel.
Entonces, ¿también van a quitar Hollywood Tower de la de París?
No. La de, o sea, quitaron la de Disneyland
para poner algo
de Marvel.
Claro.
Y esta vez van a quitar de París para poner algo de Marvel. Y esas dos atracciones están juntos en Hollywood Studios. Entonces, y ya anunciaron también que van a quitar la de La Bella y la Bestia que está al lado. Entonces, ajá, no me sorprendería que estemos escuchando...
No, pero el rumor más fuerte del teatro... es que lo van a quitar para dar entrada a un musical de Enredados. O sea, de Enredados u otro.
Pero bueno, están quitando parte de esa zona. Entonces toda esa zona
va a estar... Ese boulevard va a ser de Marvel, Franz. Sí. O sea, no te resistas.
Qué triste, no.
Va a ser el Marveland de Orlando. Va a ser ahí en Hollywood Studios y va a ser esa calle. Esa calle pero ya va a ser calle de Marvel. Es difícil
porque va a competir con...
¿Con qué?
Con Star Wars, con Galaxy's Edge.
Pues no, por eso. Está bien, pues está en el mismo parque, el parque de las...
De la aventura.
Y recuerdan que hay un... del third party. Recuerdan que hay un rumor muy fuerte de que Indiana Jones podría tener su tierra.
Estaría bueno, imagínate tierra de Indy, tierra de Star Wars, tierra de Marvel.
Harrison Ford.
Star Wars, sí. Indiana Jones, o sea...
Sí, o sea...
Si le dan un papel ahorita en algo de Marvel, ya, sí es... Harrison Ford Land.
Estaría bueno. Digo, no me entusiasma para nada que quiten Hollywood Tower y...
Es que creo que Hollywood Tower tiene de los mejores soundtracks que puedes escuchar en el parque.
Eso sí, yo creo que D23, Hollywood Studios, así como en el anterior Epcot, fue el protagonista de las transformaciones y de los anuncios fuertes. Este año la conferencia de parques de D23, Hollywood Mark Studios. My Words, va a ser Hollywood Studios.
Ahora, en el parque. No te emociones así mucho todavía, ni estemos hablando así, porque tenemos un especial a lo largo del año de qué van a anunciar en D23. Claro. Acuérdense que es donde nos volamos.
Ok.
Y realmente la regamos en muchas cosas.
Bueno, pero ahí va, ahí va la primera predicción desde ahorita.
Okay. Vela apuntando para que no se te olvide ese
la
especial.
La noto.
Una tienda que cerró muy bonita en Hong Kong Disneyland es Storybook. Una tienda de souvenirs que se había hecho medio especial para los fans. Acaba de cerrar. El 7 de enero cerró Art of Disney Animation en Walt Disney Studios Park en París.
Que no siga el de California Adventure, por favor. Pues nos gusta mucho, no. nos gusta mucho.
Realmente es bonito que un ilustrador y, no sé, un animador te enseñe. Y creo que vale mucho la pena esa atracción. Es una lástima que está desapareciendo, pero también los tiempos cambian y pues lo dijo Walt. O sea, todo va a estar cambiando siempre. 18 de enero, Mickey's Magic va a hacer su debut en Disneyland.
Que es el nuevo show de Fireworks.
Ajá.
Que ese es por esa como fiesta, ¿no? Que tienen de todo el año de celebrando a Mickey Mouse, ¿no?
Exactamente. Y en Magic Kingdom, en Orlando, se va a estrenar el Move It, Shake It, Mousic Dance Street Party.
Que es esta fiestecita que hacen como con los personajes. Sí.
Todos estos son de los espectáculos pequeñitos que luego tiene Disney, que la verdad es que están chulos, pero tampoco son...
Ya con ver el que sigue, ya necesito estar así reservando ahorita mi viaje a Disneyland. Okay. Regresa el 25 de enero.
No, te falta.
Me falta algo.
Party with Pixar Pals empieza en Disney Hollywood Studios.
Es que es Orlando no importa. No, es cierto. No, está bien. Hay un evento de personajes de Pixar.
Ajá. Es en como Hollywood una fiesta en Hollywood Studios y yo creo que pues está bien. O sea, me encanta la tierra que tiene.
Y hace sentido por toda historia.
O sea, claro. Muy bien. Uh-huh. 25 de enero,
yes.
Mickey's Sensational Parade regresa a Disneyland.
Con nuevos elementos.
El mejor desfile.
Sí, está increíble.
O sea, el Mickey baterista es el mejor.
Mickey baterista está de regreso. ¿Cuáles serán los nuevos elementos? Digo,
¿qué película?
No, Campanita.
Mira, es que mira.
Campanita de Juané.
Es la campanita de todas mis fotos. O sea, es Campanita. Sale. No sé
qué va a ser. Es Campanita de todos mis sueños. De todos
sale Aladdin. Sale Los Tres Caballeros. Sale Mary Poppins. Sale El Rey León. O sea, de verdad, este desfile así me encanta. Me gustó también. Está como más princesoso el Festival Fantasy, que es el de My Kingdom, que también es precioso e impresionante, pero ese va más como con el tema de Fantasyland, del sueño, de los cuentos de hadas, pero este es como más festivo, como más divertido, como más cool, y muero de ganas por ver cuáles van a ser los nuevos elementos que le agreguen a Soundstational. Ya le dieron casi un año de receso.
No, Moana no está.
Moana estaría increíble. Moana, que saliera ahí.
Siento que aplica para el movimiento y tambores y...
Tiene un increíble soundtrack. O sea, no, tengo que ir este año a ver cómo le hago, pero voy a Disney.
Yo nada más quiero decir rapidísimo.
A ver, el Soundstation.
Que dicen que la 8, o sea, la de Star Wars, regresando muy mucho, que es terrible para el fan de antaño de Star Wars. Y yo soy fan de antaño de Star Wars y digo que no es cierto. Ya. Lo siento, tenía que...
Ya ves si me dices, es que a ti no te gusta Star Wars, por eso no te gusta. ¿Qué te...
Ya.
Ok,
nada, bueno. Es que me dolió porque... ¿Qué piensan, que tengo 5 años?
No, bueno. ¿Se va a opinar?
No, yo sé, nada más que me dolió un poco.
Es que le gusta sentirse viejo, ¿no?
Sí. Febrero no tenemos tantas cosas como en enero, que mencionamos muchas. Pero
aún
tenemos...
así... No, en febrero empieza una celebración importante.
Ajá.
En Hong Kong Disneyland, que realmente... Es bueno que ya le estén dando más empuje a este parque.
No, es su última presentación.
Ah, sí, cierto, es su última, que es We Love Mickey. Y si pueden buscar esta este show en YouTube, les va a gustar bastante. Okay. Porque es difícil ir al parque de Hong Kong.
Bueno, si van a Hong Kong, ya saben que tienen unos cuantos días más.
Para Pero hacer... el 14 de febrero se estrena la atracción de Rayo McQueen en Hollywood Studios.
El 13.
El 13.
Sí, el 13 de febrero.
Ajá. Se estrena la atracción del Rayo McQueen en Hollywood
Studios. ¿Y qué es eso? Dice Rayo McQueen Racing Academy. ¿Quién sabe?
¿Qué no has leído DisneyFans.mx?
No estoy enterado, Franz. A ver, ilústrame.
Una atracción es un simulador donde es... donde vas a estar con Rayo McQueen o con Cruz. Y justamente ya ves que en la película de Cars 3 están en un simulador de carreras.
Ajá.
Es eso. O sea, te va a enseñar a competir.
Pero va a ser como un simulador tipo como Star Tours.
Algo por el estilo.
Wow, ¿y dónde va a estar esa atracción?
Justamente por cerca del área de Rock and Roller Coaster.
Órale, ni enterado, ¿eh? O sea, bueno, no, se me olvidó. No,
decepción,
No leí, o sea, Disney Fans MX.
Uno haciendo las notas.
Cero enterado de esta atracción, pero qué bueno, para eso sirve Disney Fans.
La verdad es que suena bien. Entusiasma. Si tienen un animatronic como lo tienen en Radiator Springs, creo que va a ser un éxito esa atracción.
No le va a ganar a Cars Land, pero...
No le va a ganar a Cars Land, ahí sí bien, te doy punto.
Pero bien.
Pero está en California Adventure, no en Disneyland, entonces no cuenta. Pero bueno.
Y también hablando de ese mismo parque, pues si cierra el Studio Tram. Ah, no.
No, estamos hablando de París.
Sí, es que hace rato estábamos hablando de París.
Híjole, qué triste.
O sea, París ya... cierran un montón de cosas. Qué bueno que fuimos el año pasado.
Sí. Cierran el tour del tram, el Behind the Magic.
Que también estuvo en su momento en Disney Hollywood Studios de Orlando y que también lo cerraron.
Que fíjate que entiendo por qué lo van a cerrar. Realmente hay
Es muy pequeño.
Es muy pequeño en París. Pero el poder haber acudido y como recordar un poco el que está en Hollywood Studios a mí me hizo muy feliz. Tenían también sets muy impresionantes de películas muy importantes. Todavía una de dinosaurios con pilares gigantes. O sea, había cosas padres, pero duraba, o sea, es una exageración mía ahorita, pero duraba 5 minutos, entonces, como que era...
Entonces, respecto al que vi en Orlando, si era...
Era una cuarta parte.
Sí, qué mal.
Era muy chiquito. Y también en Orlando, pero este era copia del de París, estaba el de Motor Action Stunt Show, que es este espectáculo en el cual... se mueven los carros y hacen todo
acrobacias,
¿no? Pero en francés es Meteurs Action.
Okay.
Que era originario de París y que cierra en marzo 29.
Ah, ¿también va a cerrar?
Sí, para hacer espacio para la tierra de Marvel que van a abrir.
Y de Frozen.
Sí, de hecho en París vamos a tener la... el área de Frozen y justamente esta nueva área temática de Marvel. Ya que estamos en marzo, nos vamos al 31 de marzo, donde
el espectáculo
Out of Shadowland.
¿Lo llegas a ver cuando sí. fuiste o no?
No me acuerdo, tengo okay. que revisarlo. Se acaba y una buena noticia para Hong Kong Disneyland, y hoy subimos
un video. Esa nota sí la vi.
Es la atracción de Ant-Man and the Wasp, Nano Battle, va a abrir. La cual es una atracción que realmente me interesa mucho. Es un simulador en el cual vas en un carrito. Te dan unos lásers donde tienes que ayudar a eliminar unos robots del Dr. Sola. Entonces te conviertes del tamaño nano de...
Tamaño hormiguita.
Tamaño hormiguita y de avispa. Y la verdad creo que es interesante esta... nueva atracción, porque aparte se conecta con la de Iron Man, entonces las historias están ligadas, okay. Lo cual...
Ya creo... el Park Universe, ¿o cómo sería el pues sí, Marvel como... Park Universe?
Sí, pero está padre porque está dentro de Tomorrowland y está en la Stark Expo, entonces creo que va muy bien, o sea, creo que lo lograron mimetizar muy bien con Tomorrowland.
Ha sido el parque que más le han metido Marvel desde
el principio. Y al que le van a meter más Marvel.
Hay hasta fotos por ahí del difunto Stan Lee ahí en la atracción de Iron Man desde que la abrieron. Así es.
Y nos vamos a abril. Primero de abril regresa Rafiki's Planet Watch.
Va a tener como nuevos aspectos y nuevas cositas, entonces me emociona.
Sí, y lo que ya estuviera como que un poquito viejito, seguramente renovado, ¿no? Para...
A mí me emociona, o sea, me gusta mucho ese viaje en tren. No es un tren de carbón, es un tren eléctrico, pero la verdad la experiencia...
Pero está muy bien tematizado para que te sientas por allá.
Sí, para que vayas viendo mientras vas en el tren como todas las instalaciones en las cuales cuidan a los...
De conservación.
Está
muy
bonito.
Yo estaba muy preocupado de qué iba a pasar con eso. De hecho, había muchos rumores de que podría ser una nueva atracción de Zootopia. Que no me hubiera molestado, pero qué bueno que Rafiki's Planet Watch se queda y seguramente como...
Seguramente con el mismo espíritu, ¿no? De promover la conservación.
Qué bueno, qué
además
bueno.
De que es el lugar en donde pueden encontrar a Rafiki y tomarse una foto como todos los años, como lo hago yo.
Ok.
Sí, así lo
deseo. Y está el mural más grande con Hidden Mickeys.
Así es.
26 de abril, Celebrate Tokyo Disneyland tendrá su última función.
Que fue por el aniversario, ¿no? Un show especial por el aniversario.
Y... Otra que se va es Disney Movie Magic. Es una presentación que se hace en Disney Hollywood Studios. Igual el 26 de abril.
¿Cuál era esa?
Es de como el cine y así que estaba dentro de este... Ay, ¿cómo se llama? Por la zona en donde antes estaba One Man's Dream.
Ah, por ahí estaba.
Ajá. ¿Y por donde está la sirenita?
Ajá. Por ahí en ese como pasillito entre ese y Toy Story Mania, ¿no?
De hecho, llegamos a platicar de eso, que ahí Chris y yo vimos una atracción de Jack Sparrow horrible.
Ok, bueno, pues...
Pero bueno, nos vamos a mayo. El primero de mayo iniciamos con la celebración de los 30 años de Hollywood Studios. Y justamente va a tener un nuevo show llamado Wonderful World of Animation.
Que se ve súper bonito, o sea, hay una ilustración... del teatro chino iluminado con personajes de todas las películas de Disney. Seguro va a ser un show de fireworks muy bonito. Lo único que me preocupa de ahí es de que la visibilidad no es tan buena como los fireworks suelen hacerse en el castillo. Siento que el teatro está demasiado chaparrito como para que la gente que está como a media avenida alcance a ver bien.
Si estás a media avenida
no vas a ver nada.
Necesitas...
Está como la placita para disfrutarlo, entonces...
Ah, yo una disculpa, del anterior pensé que era una atraccioncita que luego ponen, bueno, un espectáculo que luego ponían ahí, pero no, es un espectáculo de luces que se hacía ahí en el teatro chino.
Ah, ¿el Disney Movie Magic?
Ajá.
Sustituye
a ese espectáculo de Firework.
Okay. Ustedes disculpen la confusión, pero bueno, mayo se viene importante para... Mayo viene importante para Hollywood Studios, 30 años, de hecho ya se reveló el logotipo, me gustó.
¿Hay uno de Rocketeer o era como fan-made? Porque vi un logo con Rocketeer.
No, es fan-made.
No,
ahorita el logotipo son 30, el número 30, y sale Mickey y Minnie con el nuevo diseño que tienen, agarrados de las manitas. Hay rumores de que más personajes se pueden ir integrando a este logotipo.
Va a haber pins con ese logo. Yeah. Franz va a querer un pin del 30 aniversario de Hollywood Studios.
Pues es que estoy en los 30, entonces. Aunque mi parque es Epcot.
Sería como más mi parque.
Sí.
Es más Chris que Franz.
En edad.
En edad.
En personalidad no.
No, en personalidad es Animal Kingdom.
Sí.
En personalidad sería Juan M.
Hollywood Studios.
Espectáculos, le gustan los espectáculos musicales.
Bueno, mira.
Y le gusta como todo muy bien mezclado ahí.
Por Fantasmic. Por Fantasmic digo sí, solo por Fantasmic.
No sé, Juanem, o sea.
En personalidad no digo que sea tu
partido. No, yo soy Magic Kingdom, pero bueno.
Por personalidad Fantasmic, y edad creo que sería.
Por Fantasmic acepto que soy
Jorge. Junio. En Hong Kong Disneyland cierra la boutique de Bibbidi Bobbidi Boo.
Todo está cerrando en Hong Kong porque recordemos que ahí es el parque que está
recibiendo más cambios. Pero abre Star Wars Galaxy's Edge en Disneyland.
¿En junio? Ya confirmó.
Verano.
En Hong Kong, sí.
No, en Disneyland.
¿En Disneyland?
En Hong Kong.
En Disneyland.
No, en Disneyland.
¿En Disneyland ya? Galaxy's Edge no existe en Hong Kong, es Marvel, perdón. ¿Qué cosa?
Pero yo que ibas a abrir un apostaría con que fuera julio, tal vez finales de junio.
No han dado fecha.
O sea, para E3 no va a estar. Para E3 no creo que esté. Que E3 es principios del mes. No creo que esté.
No, va a estar para finales.
Va a estar para finales.
Bueno, aquí nada más.
Casi todos los estrenos. Casi todos los estrenos. Va a estar para D23.
Por eso no les hemos dicho. No, D23 es en agosto.
Es en agosto. Bueno, pero va a estar refresquecito en D23.
Pero ojo, si están planeando ir en junio, el día de la apertura de Galaxy Edge.
Reserven ya. O sea, se están tardando.
Reserven ya y se espera que las filas para entrar nada más a Galaxy Edge.
Cuatro horas.
No. ¿Más? No, Juané. Se esperan 200,000 personas nada más para Galaxy Edge.
Ajá.
O sea, más la gente que cabe en el parque. O sea, se esperan filas de 12 horas.
Para entrar a Galaxy
Edge. Para entrar a Galaxy Edge. Nada más para entrar. O sea, ni siquiera para una atracción o algo. No, es para entrar a Galaxy Edge.
Yo creo que para seguro. O sea, si quieren ir así como cerca del... digo, no se ha revelado todavía la fecha exacta, ¿verdad? Yo creo que el último fin de semana de junio ya es... O sea, si van a ir en fin de semana o van a conectar su visita con un fin de semana, una reservación para fin de julio posiblemente ya es cuando esté.
Sí.
Pixar Pier lo abrieron a finales, también el último fin de semana de junio.
Entonces, nada más tengan esto presente, o sea... Es un evento muy importante. Hay muchos fans de Star Wars. Pero...
Las atracciones seguro van a estar impresionantes.
Tampoco se tarda... O sea, no se trata de ser el primero. Y creo que esa es una costumbre que tenemos muy mala. Todos. O sea, sale un videojuego. Lo quieres tener el primer día. Pasan unos meses. Baja hasta 50% de su precio. Entonces aquí, o sea... Va a ser... O sea, realmente...
Disfrútenlo.
O sea... Si su viaje ya estaba planeado para ir a los parques, o sea, no se desgasten en tratar de entrar a Galaxy's Edge.
De hecho, yo creo que si iría en junio y ya abriera Galaxy's Edge, si está la fila de 12 horas, no entro a Galaxy's Edge. O sea, disfruto de Disneyland
al máximo
y hasta sirve de que, como todos están tratando de entrar a Galaxy's Edge, el parque va a estar bien a gusto, todo lo demás. Es una ventaja. California Adventure va a estar abandonadísimo. Incredicoaster se van a poder subir dos veces. Y seguiditas.
Más, el cast member les va a decir, bueno, no hay nadie, ocho puedo
dar. Radiator Springs va a estar libre para ustedes.
No, va a haber media hora de fila.
¿Media hora? Ok.
Media hora,
está bien.
Sí.
Está bien. Muy decente espera para Radiator Springs.
Vámonos a julio, porque en París regresa la leyenda del Rey León.
Que es un espectáculo tipo Broadway.
Órale, sí, muy bien.
No nos tocó, pero bueno. Por ahí de, ya que estamos hablando un poco de verano, pues Illumination Reflections of Earth, que es uno de mis shows favoritos de Epcot, llega a su fin. Entonces, es chiste. Si pueden verlo ahorita en YouTube, véanlo. Creo que es
un exceso de pólvora en ese show.
Un exceso de pólvora, pero un mensaje muy bonito también.
No, exceso. Me gusta, o sea, que sea ese derroche.
No, y aparte, o sea, es de los shows más fuertes, o sea, los tronaderas de cohetes, o sea, los de el 12 de diciembre se quedan cortos.
Sí, pero impresionante este show, ojalá que si tienen una visita lo vean.
Si están en Tokio, en Disney, sí, van a poder disfrutar por fin de Soaring Fantastic Flights.
No sabía que Soaring iba a llegar a Tokio.
Ah, ¿verdad? ¿No te acuerdas que cerraron un simulador?
El simulador, el de que era de Nemo.
Ajá, era así. Como de un submarino, entonces. Ajá. Estaba muy padre.
Ahora van a abrir Soaring. Qué bien.
Van a abrir Soaring. Y creo que va muy acorde al área.
Y va a ser la misma película de todos los Soarings.
Seguramente alrededor del mundo. Final diferente.
Ajá, un final diferente.
Como la de Shanghai, pero que
no se termina en el parque, termina en la ciudad.
Pero termina siendo, pero al final es el mismo sí. Montaje, ¿no? Okay.
Esperemos que sí, la verdad es que es una gran atracción, una favorita de muchos. Y bueno, en Tokyo Disney sí, se estrena Song of Mirage, que es igual un show. Y bueno, ya que habían cerrado en Hong Kong la tienda, bueno, la boutique de Bibbidi-Bobbidi, la vuelven a abrir. Entonces,
nada más es como
remodelación.
Remodelación,
claro. Y seguramente le van a poner nueva tecnología y van a hacer más efectos de magia para quienes la visiten, porque es muy bonita esa tienda.
Ok.
Y nos vamos a septiembre. Podríamos estar hablando de el mes del cumpleaños de France.
Del bebé.
Del bebé. Y bueno, Francia. Nos vamos a Disneyland París porque cierra la atracción o el show atracción de Armageddon. Qué bueno que fuimos, la verdad.
Está bueno.
Está chistoso.
O sea, es...
¿Qué es?
Entras primero, te dan las instrucciones de qué vas a vivir.
O sea, el chiste es que vas a ser como un extra en la película. O sea, recuerden que es Hollywood Studios, bueno, como Hollywood Studios.
Entonces, la intención era hacerte sentir en la filmación.
Ajá, entonces eres como un extra y entonces van a grabar y les van a decir que griten aquí, que griten allá. Y entonces te meten al set y como eres parte del set, pues ves todos los efectos. Entonces,
ajá, pero hay explosiones fuego así dentro del set. A 50 centímetros de tu cara. Se mueve y se cae.
Como o terremotos sea, y se des...
Ves como estás dentro partes. De una estación espacial y se incrusta un satélite y sale fuego y se rompen las ventanas.
Pero si estaba bueno, ya se sentía viejito.
Ya se sentía viejito.
Muy viejito.
Se sentía viejito, pero la verdad lo disfruté mucho.
¿Te sentiste Bruce Willis?
Sí,
¿te
sentíamos...
rapaste o algo así?
Sí, I could say your wing just to hear your breathing.
Bueno. Adiós a esta atracción, ojalá que pongan algo muy chido, ¿no?
Pero nos vamos a Hollywood Studios otra vez, porque
en su aniversario
se inaugura Mickey and Minnie's Runaway Railway. Yo estoy emocionado de que es la primera atracción de Mickey que existe en un parque de Disney, y me duele haber perdido The Great Movie Ride, pero me emociona esta atracción.
Me vas a quemar vivo, pero prefiero mucho más a Mickey que a Great Movie Ride. Y eso que la vi dos veces, Great Movie Ride. Es que...
no sé por qué seguimos haciendo Disney Fans.
Es que France, o sea, ya... Y lo platicamos en su momento, cuando hablamos de la atracción.
Era una atracción que ya
era una atracción viejita. O sea, ahorita...
No, yo sé.
Las nuevas generaciones les importa nada ninguna de esas películas que estaban ahí.
Falta de cultura.
Es que esa es mi bronca. O sea, entiendo... y puedo llegar a entender cuando se burlan de la gente de en mi época no sé si esto, en mi época era mejor.
Y puedo entender, o sea, que nadie quiere ver Casablanca.
Sí, pero es que...
es importante.
Creo que era un momento, era un legado de por qué Casablanca era tan importante, por qué el Mago de Oz era tan importante.
Lo del Mago de Oz me daba miedo, esa parte me...
Pues
me
sí, porque realmente miedo. La película de Mago de Oz, o sea, no es... una comedia romántica, o sea, da miedo en ciertas partes, y era importante entender la importancia también de la película de Tarzán y de cómo estos actores revolucionaron
el
cine.
Es bueno que pongan una nueva atracción que sea mucho más...
Es que me hubiera gustado
pero no me gusta que sea en el teatro chino.
Siendo fieles al Movie Ride, y creo, no sé si lo comentamos en su momento cuando hablamos de esta atracción, pero a mí me hubiera gustado, a lo mejor, una actualización de esta atracción.
Sí,
o sea,
sí.
Seguir dándole su lugar a las películas clásicas, pero con mayor tecnología para que se vieran mucho mejor los animatronics, mucho mejor incluso efectos, cosas así.
Sí,
y que también metieran películas
que tenemos
actuales.
The Great Movie Ride.
Imagínate que metieran una escena de Star Wars en vez de la de Alien, por ejemplo. ¿Haría más sentido?
No, porque Alien también revolucionó mucho el cine.
Claro, pero imagínate que después de Alien salieras a Star Wars, a un set de Star Wars.
No.
Y con toda la tecnología.
¿Sabes que reducieran las películas, redujeran la parte de las películas que pues ya no tienen tanto, tanto pegue, pero que sí fueron muy importantes en su momento y que es importante recordarlas? También otra opción que me hubiera gustado, que no sé cómo va a ser la de Mickey, pero que fuera más bien como una historia de Mickey a lo largo y que pudieras ir viendo cómo evoluciona.
Ah, eso sí hubiera estado increíble.
Estuviera increíble, sí, además claro. De que pusieran como aquellas películas que se estrenaron en el teatro chino, o sea, yo sé que...
Blancanieves, Mary Poppins, pero también,
digo,
o sea, no
se estrenaron en
Disney.
Ese teatro, pero que fuera como esa relación con el cine y la historia de Disney. Pero pues quién sabe.
Pero bueno, se estrena la atracción de Mickey. Yo estoy muy emocionado y sobre todo...
También,
mucha curiosidad.
Me emociona más que llegue a Toontown. Me espero la de Toontown.
Sí, la de Toontown creo que está mejor localizada.
Tiene mucho sentido que esté en Toontown una atracción de Mickey.
Está mucho mejor localizada.
Y digo, qué bueno que no sacrificaron la de Roger Rabbit, porque eso se hubiera sentido un poco feo, considerando que Toontown nació por Roger Rabbit. Así es.
Entonces, bueno, nos vamos a diciembre.
¿También en Epcot ya hablamos de Epcot Forever?
No.
Ah, bueno, Epcot Forever tiene su premier en Epcot hasta el 2020.
¿20 de septiembre?
No, o sea,
el año 2020.
Ah, 2020, o que sea, va a ser el que va a sustituir a
Illuminations.
Illuminations, ok.
Pero bueno, ahora sí nos vamos a diciembre y esto va a estar igual triste porque el 13 de diciembre One Man's Dream 2 The Magic Lives On va a tener su última presentación en Tokyo Disneyland.
Ajá.
Es una lástima porque es una película muy bonita que cuando nosotros íbamos a Hollywood Studios a mí me inspiraba a hacer muchas cosas y de hecho mis primeros sueños de hacer Disney fans surgieron gracias a esa atracción de One Man's Dream.
Que fíjate que, bueno, a mí me tocó disfrutar del museíto. La película no estaba porque estaban creo que mostrando Pete's Dragon o te iba a decir Aquaman. Alguna cosa así de Marvel o no sé. Que se dice que tenía nada de sentido porque entrabas por el museo de Walt y acababas viendo alguna cosa.
Sí, aprovechaban la salita de cine para mostrar.
Como la pobre atracción de bichos de California Adventure que siempre
siendo
fue
tan así. Buena esa atracción, no entiendo para qué la cerraban para hacer esas.
No, es que es buena en Animal Kingdom, pero la verdad es que no tenemos información de cómo la recibieron en California Adventure.
Pero, o sea, hacía sentido, tenía su tierra, no, o sea, sí, era la atracción de
hecho,
la
nos
tierra
tocó
de
verla.
Bichos.
¿Se acuerdan cuando fuimos una vez? De hecho, está en uno de nuestros vlogs. Que
y
sí,
pobre
fuimos
Juan
Eva
ahí traumado.
Sí, fue,
se nos olvidó decirte.
De hecho, fue mi primera vez en la atracción de bichos. Y yo, a mí sí me aterró así horrible el tema de las arañas. Pero
y justamente, ya finales de diciembre o casi finales de otoño, tendremos Star Wars Galaxy's Edge en Disney Hollywood Studios.
Pues sí.
Ahora, también para Disney.
Para Navidad California, yo creo que va a estar, ¿no? El Galaxy's Edge de...
Pues se supone que a finales de otoño. O sea, podríamos hablar de...
Pues diciembre, ¿no? Sí, diciembre casi.
Y bueno,
Para Thanksgiving.
Para Thanksgiving posiblemente, claro.
Para Día de Gracias.
Y hablando, ahorita nos regresamos a California Adventure porque vamos a tener dos atracciones nuevas en Pixar Pier, que una es Jessie's Creature Carousel, que la verdad el carrusel luce fantástico, muy bonito con las criaturas de Jessie que vimos en la película de Toy Story 2. Y también vemos la atracción que es como de unas canastas voladoras de Inside Out, que se llama Inside Out Emotional Whirlwind.
Que es básicamente un reskin de las cajitas de comida voladoras que había en Bichos. Es esa misma atracción.
Sí.
Es ese mecanismo nada más,
sí,
que
es
ahora.
Ese mecanismo.
Que ahora en vez de ser nueces que eran como los globitos, ahora son esferas del pensamiento y las cajitas, pues quién sabe cómo lo justifiquen, o sea, la canacita, quién sabe cómo. Ya hay por ahí
de hecho, oye, hay una nota en Disney Fans que precisamente hoy subimos donde salen los dos artes conceptuales de estas dos atracciones y creo que el carrusel va a ser, si ustedes son fans de Instagram y quieren tener likes, deben de tomarse la foto en ese carrusel.
Sí, se ve que va a estar bonito. Bueno,
adicional a todo esto, no tenemos las fechas específicas, pero vienen cuatro aperturas muy importantes, que es el NBA Experience en Disney Springs, que es lo que
sustituyó a Disney,
Quest. Y la verdad le están apostando muchísimo, tanto la NBA como Disney, a este nuevo espacio. Viene un nuevo hotel en Disney Coronado Springs, con 545 habitaciones. Vienen las góndolas de Disney Skyliner.
¡Qué emoción! Me encantaría irme ahí del Pop Century hasta Hollywood Studios en el cielo.
Sí, definitivamente. Y viene un nuevo hotel para los miembros del DVC, que es Disney Riviera Resort. Lo interesante de esto es que está inspirado en los viajes de Walt Disney al Mediterráneo.
¡Ah, qué cool!
Entonces, puedo llegarme a imaginar algunas...
Va a haber varias fotos.
Ajá, algunas fotos. O, por ejemplo, como en el Disneyland Hotel, donde si estás en la torre de Frontierland, hay maquetas y cosas así, o sea, va a haber fotos, yo espero ver, o sea, como mucha tematización de Walt, entonces espero que sea así y que no sea nada más un lobby ahí, nada más de el Mediterráneo, y ya.
Y bueno,
videojuegos.
Para mí el evento Disney del año está cerca.
Lo estábamos esperando, sé que es en enero, pero
está creo muy cerca. Ya unos días. Ya, Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3, años de espera, muchas especulaciones.
Años, o sea, parecían siglos.
Sí, o sea, de verdad fue muchísima la espera. De hececho, gracias a Kingdom Hearts fuimos al pasado D23X.
Y conocimos a...
Conocimos a Tetsuya Nomura, el director del juego. Entonces, yo llevo...
¿Puedo contar esa historia?
Sí, sí, sí.
Fuimos a D23, conocimos a Tetsuya Nomura, lo entrevistamos, platicamos con él, nos habló de Kingdom Hearts 3. Le hicimos unas preguntas que hasta se emocionó. Yo le regalé mi pin.
Le regalaste tu pin.
Porque claro. Dice, yo nunca había visto los pins y me dijeron que los íbamos a regalar. Entonces, se los regalamos. Nos tomamos foto con él, pero como don Tetsuya Nomura no venía vestido para la ocasión, nos pidieron nunca publicar esa
foto. Tengo yo dos fotos, una de D23 y una de E3 del año pasado.
Sí, yo vi que publicaste la de E3.
No se puede publicar.
Pero yo ya no estoy en esa industria.
Llevo un mes ya jugando, no he jugado otro videojuego fuera de Kingdom Hearts, ya estoy así más que listo para este lanzamiento y seguro estamos a
unos días. Pero retomando un poco días. Esta entrevista, o sea, la verdad, me emocionó platicar con Tetsuya Nomura por la pasión que siente por su juego y por este, o sea, lo que significa para la saga de Kingdom Hearts y también lo que significa para el Disney, entonces creo que va a ser un excelente juego, haciendo comerciales a otros medios que ni siquiera nos pelan mucho. No se pierdan lo que vaya a hacer Juan M ahí en 3D Juegos, porque seguramente les tiene ahí varias sorpresas.
Pero ¿cómo que otros medios que no nos pelan mucho? Si ahí trabaja Juan M. Sí, seguro voy a hacer esa.
No, yo soy ella. Aparte, Gargamel siempre nos da likes.
Es más, esa cobertura que
nos sigue.
Esa cobertura que hagamos en video, yo creo que segurito la reposteamos ahí en... Sí. En Disney Fans.
Sí,
ahí
sí, ponemos sí. La, sobre todo porque
la reseña que voy a hacer.
La verdad es un juego que vale la pena, pero que es difícil de entender. O sea,
es muy difícil.
Yo creo que si es el primero que toman, va a ser complicado que entiendan toda la historia. Entonces va a ser bueno que tengan todo ese antecedente.
Sí, que ahorita ya en 3D Juegos publiqué ahí por ahí una notita de qué tan difícil es entender la historia de Kingdom Hearts. La publiqué ahí en 3D Juegos y precisamente discuto cómo, si a lo mejor nunca han jugado, cómo va a ser para ustedes esa primera experiencia de tomar un Kingdom Hearts y cómo se pueden ayudar con los mismos recursos que tiene el juego, por lo menos para disfrutarlo, aunque no entiendan del todo lo que está pasando, ¿no? Entonces,
okay, perfecto.
Pues bueno, seguramente estaremos también hablando de alguna manera de Kingdom Hearts en los próximos días que se estrena. Seguramente puede ser el videojuego de Disney, el mejor videojuego de Disney jamás hecho. Al menos yo tengo ahorita esa expectativa.
No sé. O sea, sí. Creo que hay muy buenos juegos de Disney.
No, sí, pero bueno, a pesar de la época dorada de los del NES, del Super NES, del Sega Genesis, a pesar de esa época, yo creo que ya con todos los valores de producción que hay actualmente, con todos los años que le metieron, con toda la diferencia que hay entre cada mundo en todos sentidos, yo creo que sí, Kingdom Hearts perfila para ser el mejor juego de Disney jamás hecho.
Fuertes declaraciones, pero yo creo que con eso cerramos.
Con eso cerramos.
A lo que es 2019. Lo que nos espera en 2019.
Muy emocionados.
Sí, creo que pinta para ser un buen año. Sea en parques, películas.
Muchos parques, pero yo estoy así. Ya ahorita en wishlist. No sé, no me vayas a quemar, Franz, pero me emociona más ir a ver Soundstation al Parade de nuevo que Galaxy's Edge, nada más de pensar en las filas.
Eso sí, para este año.
Para este año. O sea, yo este año espero.
Yo sé, o sea,
a ver, espero más ver Sensational,
sí,
que Galaxy.
Completamente de acuerdo. O sea, yo estoy muy emocionado de que por fin va a haber una tierra o un parque de diversiones con algo más de Star Wars. O sea, sé que tenemos Star Tours. Ah, que de hecho hoy es su cumpleaños.
Hoy es cumpleaños de Star Tours. Felicidades.
Felicidades, Star Tours. Pero sí estoy triste porque, o sea, 12 horas de fila, más de 200,000 personas. O sea, no voy a gastar en un viaje para ver sí puedo entrar.
Sí, no.
O sea,
aprovechen Pandora.
O sea, aprovechen, sí, Pandora, sí, va a estar, sí, bien, me... tranquilito en si, o sea, van en Navidad.
Si van en Navidad, muy bien. Pandora, o sea, siendo, y Toy Story Land.
O sea, siendo fan de Star Wars, sí me duele que no puedo estar ahí. Sé que no es lo correcto, pero la verdad sí es algo que...
¿Qué tal si mucho? Disney fan se vuelve tan relevante que nos invitan a un viaje,
al preview sí está chido.
O sea, si hay solo un espacio para ir...
Pues ahí iría a France.
Nada más porque tengo un bebé,
¿no? Ni modo, iría a Francia.
Nada más tú tienes un bebé, o sea, no es
mi... No, favor. Ahí yo me vería mal quitándote ese privilegio. Pero bueno, ya si fuera algo más fantasioso, quizás sí diría, no, no voy. Bueno.
Pero si no, eventualmente Disney fans va a estar ahí.
Va a estar ahí, o sea, en las aperturas.
También, o sea, cuando hablábamos de Disneyland Shanghai, decíamos, algún día iremos. Tuvimos la fortuna de ir.
Algún día Disney fans lo van a invitar a que vea los eventos de verano del Disney Cruise Line. ¿No?
Uy, estaría bueno, sí, estaría, ¿no?, increíble. Pero bueno, es un gran año. La verdad, yo estoy muy emocionado de regresar con ustedes al podcast. A todos nuestros Patreons, muchísimas gracias. En serio, no tienen idea.
Gracias por la paciencia de que ahorita pues suspendimos y aún así sigue su apoyo ahí.
Sí, o sea, gracias. La verdad es, mes con mes nos están ayudando muchísimo. Si hago un anuncio, sí me gustaría ver. Si alguien más se quiere sumar a hacer nuestro Patreon con un dólar, es más que suficiente. Nos ayuda muchísimo. Vienen grandes cosas. La verdad es que sí tenemos un plan para tratar de ir a D23 y ahí sí necesitamos ayuda de todos lados. Pero vamos a ver qué sucede. Es un año que creo que también es importante para Disney fans porque estaríamos cumpliendo nuestro cuarto año. O sea, se dice fácil, pero son 4 años de mucho trabajo. En un año hay 36 semanas o 38.
50 y tantas.
Ah, no, sí, 50 y tantas. Perdón. Es de las que yo trabajo. No, y de esas 52 semanas, siempre tratamos de estar, o sea, de manera constante con ustedes. Son 135 episodios. Entonces vamos por el número de cientos.
Sí, y pues bueno, ahorita de entrada lo que viene para Disney fans, les debemos una charla extensa de Mary Poppins, entonces podemos adelantarles prácticamente que el próximo episodio, yo creo que sí el próximo, ¿no?, se lo dedicamos a Mary Poppins, es lo más probable. Hablaremos pues de todo, vayan viendo Saving Mr. Banks y repasen el Mary Poppins, la clásica, las pueden encontrar ahí en Netflix ya páganos un patrocinio, pueden encontrar las películas, prepárense, vamos a estar hablando de Mary Poppins, tanto de la película clásica como nuestras impresiones de la más reciente, que podemos adelantarles, nos gustó mucho. Tanto sí, a Francis Cris como a nosotros.
Y creo que fue muy menospreciado por toda la...
Le fue mal en taquilla, sí, le fue mal con la crítica, pero a nosotros sí nos gustó. Yo soundtrack le tuve que dar 2 repasadas para que decir está chido, pero sí está muy bueno.
Es que está difícil de entender. Está, sí, está muy rapeado en algunas cosas.
Lin-Manuel, miren.
Y es un gran tributo. O sea, si están esperando ver algo parecido a la primera, es un gran tributo en honor a... La primera, si están buscando algo completamente nuevo, completamente diferente y alguna locura, como dice Juanem, algo de Maléfica, no lo van a encontrar. Entonces, vayan con esas expectativas.
Está bien mágica, está bien mágica, y si pueden ir al cine todavía a verla, seguro todavía está en cartelera, vayan a verla porque vale la pena.
Nosotros nos metimos con todo y bebé. Si estaban ahí cuando nosotros entramos y lo escucharon llorar, lo siento mucho.
Ahora, fuimos en la noche, o sea, fuimos a la última función a las 10 de la noche.
¿Se veía mucha gente o...?
No, había como 10 personas. Ah, o sea, ya era una mega sala, de esas salas de Cinemex que son de las gigantes. Ajá. Entonces, de hecho, nada más se echó un quejidito así como... Chris se levantó.
Y salió corriendo.
Sí, salió corriendo, lo apapachó tantito, se cayó. De hecho, nos cambiamos de lugar para evitar molestar a la gente. Estaba muy vacía la sala, entonces...
Nos pero quedamos hasta adelante.
Muy bien, bueno, bien. Pues la próxima semana estaremos hablando de Mary Poppins, seguramente, o bueno, no sé si la próxima, no sabemos, pero bueno,
El siguiente episodio
vamos a estar hablando de Mary Poppins, y pues nos escuchamos pronto. Gracias, Chris.
Muchas gracias, Juanem.
Gracias, Franz.
Feliz año.
Feliz año, gracias, que vayamos a Disney, que vayamos a D23.
Propósitos. Escríbanos sus propósitos, de verdad, compartan propósitos Disney.
Que sigan enviando el hashtag de experiencia Disney fan.
Okay.
Nos han enviado muchas.
Qué cool, hay que hacer la compilación.
De hecho, el año pasado cerramos muy bien con números en el sitio, con números en reproducciones, y que este año sea mucho mejor para todos nuestros Disney fans, para todos nosotros. Vienen grandes sorpresas, nos escuchamos en el
siguiente. Chequen Disney Fans MX, hay muchas noticias que hace Franz, y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye.